la profecía de Oseas y el primer capítulo. Palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra del Señor por medio de Oseas. Dijo el Señor a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo el Señor: Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez, y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: Ponle por nombre Loruama, porque no me compareceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por el Señor su Dios. Y no los salvaré con arco ni con espada, ni con batalla, ni con caballos ni jinetes. Después de haber destetado a Loruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: Ponle por nombre Loammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: Vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: Sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. ¿Cuál es el mensaje cristiano en pocas palabras? Pues que Dios está dispuesto a perdonar pecadores como nosotros, gracias a lo que hizo su Hijo por nosotros. Que Dios está dispuesto a perdonar pecadores como nosotros, gracias a lo que hizo su Hijo por nosotros. Con estas pocas palabras se puede resumir el mensaje cristiano. Déjame que te pregunte esta mañana: ¿es esa tu esperanza, tu única esperanza, esa buena noticia de esa buena voluntad de Dios y su disposición de perdonar tus pecados, nuestros pecados, pero no gracias a nada en nosotros, sino solamente a lo que hizo por nosotros su Hijo, el Señor Jesucristo? Voy a hablar esta mañana sobre este primer capítulo de la profecía de Oseas y voy a dividir lo que voy a decir en tres puntos. En primer lugar, un resumen. Vamos a intentar ver lo que tenemos aquí. Si tenéis una Biblia abierta delante en Oseas capítulo 1, creo que os será de ayuda para poder seguir lo que voy a decir esta mañana. Y voy a resumir este primer capítulo de Oseas en 6 puntos. Para que así nos hagamos una idea de qué es lo que tenemos aquí en este primer capítulo de Oseas. En primer lugar, vemos cómo el Señor le habla a Oseas y le dice que se case con una mujer fornicaria. Es lo primero que vemos aquí. El Señor le habla a Oseas, viene a Oseas palabra del Señor, y el Señor le dice esta cosa extraña, que se case con una mujer fornicaria, o sea, con una mujer inmoral. Eso lo podemos ver en los dos primeros versículos. La esencia está en el versículo 2, donde dice: dijo el Señor a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. Es lo primero que vemos aquí en este capítulo. En segundo lugar, vemos cómo Oseas obedece al Señor y efectivamente se casa con Gomer, hija de Diblaim. Es como se llamaba la esposa de Oseas. Versículo 3 lo dice. En tercer lugar, vemos aquí que en los primeros años de su matrimonio, Gomer, la esposa de Oseas, da a luz a 3 niños. Primero tiene un niño, después tiene una niña, y por último tiene otro niño. Esto lo podemos ver en el versículo 3, donde vemos que nace el primer hijo. Versículo 6, concibe otra vez y da a luz una hija. Y en el versículo 8, nace el tercer hijo de esta mujer, de Gomer, que también es un varón, es un niño. Niño, niña y niño. 3 en total. En cuarto lugar, vemos en este capítulo que el que decide los nombres de los 3 niños no es ni la madre ni el padre, sino que es Dios, es el Señor el que pone a los 3 niños sus nombres. Lo vemos aquí en el versículo 4. Y le dijo el Señor, ponle por nombre Jezreel. Fue el Señor quien le puso al primer hijo su nombre. Lo vemos en el versículo 6 también. Cuando ella da a luz a una hija, dice, le dijo Dios, otra vez, le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruama, etc. Y en el versículo 8 y el 9, cuando da a luz a su tercer hijo, dijo Dios, versículo 9, ponle por nombre Lo Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, etcétera, etcétera. O sea que en este caso, no son los padres, ni el padre ni la madre, los que deciden los nombres de los niños, sino que es el Señor, es Dios el que decide y el que les dice qué nombres debían ponerles a sus hijos. En quinto lugar, y con esto llegamos un poco al meollo de la profecía de Oseas, que no os asustéis, pero hay razones para creer que Oseas solo fue el padre del primero de los 3 hijos que tuvo su esposa. ¿Vale? Hay motivos para creer que Oseas no fue el padre de la niña, ni fue el padre del segundo hijo varón, sino que solo fue el padre del primero de los 3 hijos a los que dio a luz su esposa Gomer. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que los otros 2 tuvieron otro padre o quizás otros padres, pero que no fue Oseas, el profeta, el padre de los 2 más pequeños. ¿Cuáles son las razones para pensar que fue así? Pues hay varias razones. La primera es porque ya el Señor le había dicho a Oseas que se casara con una mujer fornicaria, con una mujer adúltera, con una mujer inmoral, infiel. Es la primera razón para pensar que Oseas no fue el padre de los 2 hijos más pequeños de su esposa. También hemos leído en el versículo 2 que además de casarse con una mujer fornicaria, Dios le dijo, e hijos de fornicación. O sea que Dios le dice ya antes de casarse con Gomer que iba a tener hijos de fornicación. ¿Y eso qué quiere decir? Pues hijos nacidos fuera de la relación de matrimonio entre Oseas y Gomer. Es decir, los otros 2 niños no iban a ser hijos de ellos como pareja, sino que iban a tener otro padre u otros padres. Es otra razón, la frase hijos de fornicación, para creer que Oseas no fue el padre de al menos 2 de los 3. Otra razón es por cómo se habla de los 3 embarazos de la esposa de Oseas, Gomer. Porque mientras que con el primer embarazo parece claramente que Oseas sí fue el padre, porque dice en el versículo 3, fue pues, o sea, Oseas fue y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió, y fijaos, y le dio a luz un hijo, le dio a luz un hijo. A su marido, Oseas, le dio a luz un hijo. Parece que está claro en este caso que Oseas sí era el padre del primer hijo que tuvo Gomer, su esposa. Pero si comparamos esa frase con cómo se habla de los otros dos embarazos, vamos a ver enseguida una diferencia importante. Versículo 6 dice, hablando de Gomer, la esposa de Oseas, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Dio a luz una hija, pero no dice nada sobre quién sería el padre en este caso. No le dio a luz una hija, simplemente dio a luz una hija. Y en el versículo 8 dice, después de haber destetado a Loruama, concibió y dio a luz un hijo. Y otra vez, en el caso de este tercer hijo, no se menciona nada sobre Oseas siendo el padre del tercer hijo. Simplemente Gomer otra vez se queda embarazada y tiene un niño, pero no se dice nada sobre quién era el padre del tercer hijo. Otra razón para pensar que fue así es por los nombres que Dios les puso a los tres hijos que tuvo Gomer. Porque mientras que el primer hijo le dio un nombre más o menos normal, el nombre Jezreel, que era el nombre de un lugar en Israel en aquel entonces, pero si os fijáis en los dos nombres de los dos hijos más pequeños de Gomer, tienen nombres con un significado simbólico. La niña se llama Loruama, y Loruama, si tenéis una Biblia con notas al margen del pie, dice que Loruama significa no comparecida, tiene un significado simbólico, por eso Dios puso ese nombre a la niña que tuvo Gomer después de su primer hijo. Entonces Dios puso ese nombre como indicar, quizás indirectamente, que Oseas no era el padre de la niña. Y el nombre del tercero es Loami, significa no mi pueblo, no es mi pueblo, como diciendo, ni es el hijo de Oseas, ni Israel es realmente mi hijo o mi pueblo. Son nombres simbólicos puestos por el Señor para transmitir no solamente la infidelidad de la esposa de Oseas, sino también la infidelidad de su pueblo Israel. Y todo esto es una especie de parábola viva, una parábola viva de la relación entre el Señor y su pueblo Israel. Es decir, lo que pasa con Oseas y su esposa, lo que pasa con la infidelidad o las infidelidades de la esposa de Oseas, que traiciona a su marido y tiene por lo menos estos dos hijos fuera de la relación matrimonial. Todo esto es un símbolo, una ilustración de la infidelidad del pueblo de Israel al Señor, a Jehová, a Yahvé, a su Dios. Y el Señor pone mucho énfasis en ese punto. Por ejemplo, versículo 2, después de decir a Oseas, el Señor, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra, esta tierra, Israel, fornica apartándose de Jehová. Está diciendo, Oseas, lo que te va a pasar a ti, también me está pasando a mí. Porque al igual que tu esposa te va a ser infiel, mi pueblo también me está siendo infiel. Es una parábola viva en la experiencia de matrimonio de Oseas. También versículos 4 y 5 dice, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú. La casa de Jehú quiere decir Israel, en otras palabras. Por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel, y en aquel día quebraré el arco de Israel. Está diciendo, estoy en contra de mi pueblo, voy a castigar a mi pueblo, porque mi pueblo me ha sido infiel, al igual que tu esposa, Oseas, te va a ser infiel a ti. Todo esto es una comparación entre Oseas y su mujer, y el Señor y su pueblo Israel. También versículos 6 y 7, pone por nombre Lo Ruama, porque no me compareceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del medio, del todo, mas de la casa de Judá tendré misericordia, etcétera, etcétera. Versículo 9. Dijo Dios, ponle por nombre Lo Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo. O sea que en todo este capítulo, el matrimonio entre Oseas y su esposa Gomer es una ilustración de la tremenda infidelidad del pueblo de Dios a él, al Señor. Esto no quita nada de la realidad del matrimonio de Oseas con Gomer, como veremos ahora. Pero no perdamos de vista que el Señor hace todo esto para que Oseas pueda comunicar al pueblo de Israel este mensaje de parte de Dios, que han sido infieles al Señor, al igual que la esposa de Oseas iba a ser infiel a él. Y todo esto es una parábola viva, vivida por Oseas en su matrimonio y con los tres hijos de su esposa. Todo esto, entonces, es el primer punto, que es un resumen de este primer capítulo de Oseas. Espero que hayáis entendido, que hayáis seguido, por lo menos, de qué va, sobre qué habla, cuál es el tema de este primer capítulo de Oseas. Habla sobre el matrimonio del profeta Oseas con esta mujer Gomer, los tres hijos que tiene ella, que solamente el primero es hijo de Oseas y los otros dos no lo son. Y todo esto es un simbolismo también hablando de la infidelidad de Israel al Señor. Este es el tema del primer capítulo de Oseas. Ahora, en segundo lugar, si el primer punto era un resumen, el segundo punto de esta predicación es un problema. Voy a llamarlo así, un problema, porque hay un problema no tan fácil de resolver en este capítulo. ¿Cuál es el problema en todo esto que estamos viendo en Oseas capítulo 1? Pues el problema es precisamente cómo pudo el Señor decirle a un siervo suyo, Oseas, que se casara con una mujer inmoral. ¿Cómo pudo el Señor hacer tal cosa? ¿Cómo pudo decirle a Oseas, Oseas, quiero que te cases con una mujer fornicaria, con una mujer inmoral? ¿Cómo podemos entender eso? Es un problema. Parece como si Dios le mandara a Oseas cometer un pecado, casándose a sabiendas con una mujer inmoral. ¿Cómo podemos creer que el Señor pudiera mandarle a Oseas hacer tal cosa? Y para algunos intérpretes de la Biblia, esto ha sido un problema tan grande que incluso han sacado la conclusión de que todo esto no fue así, no podemos entender esto de forma literal. ¿Cómo podemos pensar que Dios le dijera tal cosa a Oseas? Todo esto es una historia inventada, una simple ilustración, pero nunca Oseas realmente se casó con esa mujer, ni ella tuvo esos hijos. Todo esto es una parábola sin más, pero no que realmente Oseas lo hiciera así. Es la conclusión a la que han llegado algunos intérpretes de este pasaje de la Biblia. ¿Cuál es mi opinión sobre todo esto? Pues os la diré ahora. Reconozco el problema, reconozco que esto no es fácil. Cuando hay un problema en la Biblia, no tenemos que escondernos del problema, tenemos que enfrentarnos con el problema. Es como cualquier problema en la vida, huyendo no es la solución. La solución es buscar una explicación, buscar, bueno, ¿cómo podemos solucionar este problema, no? Entonces yo reconozco que hay un problema aquí, pero creo que la solución no es rechazar lo que parece que está diciendo. La solución es buscar alguna explicación del por qué el Señor le dijo a Oseas lo que le dijo. Por lo tanto, yo de mi parte sigo pensando que el Señor sí le dijo a Oseas que se casara literalmente con una mujer fornicaria, y yo entiendo que Oseas lo hizo así. Se casó con esa mujer sabiendo que era o que iba a ser una mujer inmoral, una mujer adúltera, una mujer infiel a él, etcétera, etcétera. Yo entiendo que Oseas efectivamente lo hizo así y se casó con ella, y ella tuvo esos dos hijos fuera de la relación con él, Todo esto para mí hay que entenderlo de forma literal, no de forma así puramente metafórica. ¿Por qué? ¿Cuáles son mis razones para tener esa opinión? Déjame que os dé unas cuantas explicaciones o razones. Primero, me parece que esa es la interpretación más natural del pasaje. Siempre tenemos que buscar primero, antes de buscar otra cosa, con cualquier pasaje bíblico, tenemos que buscar la interpretación más natural, no una interpretación complicada. Tenemos que empezar preguntándonos, y bueno, ¿por qué no puede ser lo que dice exactamente así? Y yo entiendo que es más natural entender que cuando dice el Señor, Oseas, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, yo empiezo pensando, esto hay que entenderlo tal como viene. El Señor se lo dijo así, Él lo hizo así, y esa es la interpretación más natural de este pasaje de la Biblia. En segundo lugar, cuando seguimos leyendo esta profecía, cuando leemos los siguientes capítulos, Oseas 1, Oseas capítulo 2, Oseas capítulo 3, es muy difícil entender esos tres primeros capítulos del libro si no creemos que Oseas realmente se casara con esa mujer, etcétera, etcétera. Es decir, los tres primeros capítulos del libro dependen bastante de que realmente Oseas se casara con esa mujer y que ella le fuera infiel, etcétera, etcétera. Es difícil entender los tres primeros capítulos si esto no fue literalmente así, tal como parece que está escrito. En tercer lugar, estoy intentando explicar por qué yo personalmente creo que Oseas realmente se casó con ella y fue así. En tercer lugar, es posible que Gomer, la esposa de Oseas, no fuera inmoral antes de su matrimonio con él, sino solo después. Es decir, aunque nuestra primera lectura sea que Gomer ya antes es una mujer fornicaria, antes de casarse Oseas con ella, pero no es la única interpretación. Cuando dice el Señor a Oseas, quiero que te cases con una mujer fornicaria, lo que puede significar, quiero que te cases con una mujer que después de casaros te va a ser infiel, te va a traicionar, va a tener hijos con otros hombres, pero no que antes de casarse contigo sea ella ya así. Una mujer fornicaria puede significar que ella ya tiene esa tendencia en su corazón, pero solo se va a manifestar después de casarse ella con Oseas, pero quizás antes no. Entonces puede ser que la mujer no fuera inmoral hasta después de su boda con Oseas, al serle infiel y al tener relaciones con otros hombres y dos niños fuera del matrimonio. Pero todo esto fue después del matrimonio, no antes. Entonces podemos entender que él se casara con una mujer fornicaria en el sentido de que su esposa, él sabía antes de casarse con ella, porque el Señor se lo había dicho, que su esposa le iba a ser infiel, iba a tener hijos fuera de su relación matrimonial con él. En cuarto lugar, el hecho de que el matrimonio de Oseas con Gomer sea, lo que he dicho antes, una parábola viva de la relación entre Dios y su pueblo Israel, el hecho de que sea, que tenga un mensaje espiritual sobre el pueblo de Israel, ese hecho no quita nada de la realidad del matrimonio entre Oseas y su esposa. Es decir, el hecho de que esa relación matrimonial tuviera un mensaje de parte de Dios para el pueblo de Israel, ese mensaje no quita nada de la realidad de que Oseas también se casara con Gomer. Voy a poner una comparación. Con muchos de los profetas, el Señor les pidió hacer cosas muy excepcionales, que normalmente Dios no nos pediría a nadie que lo hiciéramos. Por ejemplo, en Isaías capítulo 20, el Señor le manda a Isaías andar 3 años descalzo y desnudo. O sea, Dios manda a Isaías andar descalzo y desnudo durante 3 años y lo hizo. Eso no es normal. No, no es normal, es algo excepcional, pero Isaías lo hizo en obediencia a lo que el Señor le dijo que hiciera. Pues hay veces cuando Dios de forma excepcional manda a sus siervos a hacer cosas muy anormales, muy excepcionales. Pero es que Dios es Dios y Dios tiene derecho a mandar a sus siervos a hacer lo que Él quiera. Y esta es la última razón, lo que acabo de decir, para pensar que hemos de entender esto literalmente. Y es que el Señor es soberano. Con esto no quiero decir que el Señor tenga derecho a pecar o a mandar pecar a nadie más. No, el Señor ni peca ni manda pecar a nadie. Pero como Dios soberano que es, Él sí tiene derecho a veces a mandar cosas que nos pueden parecer raras, anormales, excepcionales, pero es que Dios es Dios. Dejemos que Dios sea Dios. Dios no podemos limitar a Dios a una caja del tamaño de nuestra mente para entender las cosas. Es que Dios es tan grande, Dios es tan infinito, que no podemos comprender ni la milésima parte de lo que Él hace, porque Dios es Dios. O sea, a veces tenemos una idea de Dios muy pequeña, muy limitada, pero Dios es grande y Él tiene sus propósitos, tiene sus motivos, sus razones, y no siempre podemos entender lo que Dios hace. Hermanos, aceptemos esa realidad, que no vamos a entender en esta vida muchas cosas que Dios hace o que Dios permite que pasen en nuestras vidas o en este mundo. Pero es que Dios es soberano. ¿Qué quiere decir que Dios es soberano si no significa que Dios hace cosas más allá de nuestra capacidad de entender? Y cuando Dios manda a Oseas casarse con una mujer que le iba a ser infiel, o cuando Dios manda a Isaías andar descalzo y desnudo 3 años, seguramente su primera reacción de los dos sería: pero Señor, no entiendo eso. Es como cuando en Hechos capítulo 10, Dios le da a Pedro, el apóstol Pedro, una visión en la que le dice, mata y come, come cosas que son inmundas para un judío. Y él dice: pero Señor, en mi vida he comido de las comidas prohibidas por tu ley, por la ley de Levítico y todo eso. Pero el Señor dice, aún así quiero que lo hagas, quiero que comas lo que nunca antes has comido. Comida inmunda para los judíos, pero quiero que la comas. Y Pedro también tuvo que aprender la lección de esa visión. Dios es soberano y Él es el que manda y Él tiene derecho a mandarnos a hacer lo que a Él le plazca, y tenemos que someternos a Él y obedecerle. Por eso yo entiendo que, aunque esto sea un problema, entre comillas, para mí la explicación más convincente, para mí por lo menos, es entender esto de forma literal. Dios le manda a Oseas casarse con una mujer que le va a ser infiel, y él, en pura obediencia a lo que Dios le ha dicho, lo hace. Se casa con una mujer, se llamaba Gomer, se casa con ella, sabiendo que el Señor ya le ha dicho que le va a ser infiel, y es así, ella le es infiel, tiene 2 niños con otros hombres, y solamente el primero con él, con su marido. Para mí esta es la explicación más natural de este pasaje. Entonces hemos visto un resumen de este capítulo. Hemos visto que hay un problema aquí, y en tercer y último lugar hay un mensaje aquí también. Y de los 3 puntos, aunque los 3 son necesarios, este tercer punto es el más importante, porque tiene que ver con qué nos quiere decir el Señor a nosotros a través de Oseas capítulo 1. Esa siempre es la pregunta que nos tenemos que hacer ante cualquier pasaje de la Biblia. ¿Qué nos quiere decir el Señor a nosotros? ¿Qué me quiere decir el Señor a mí? Esta mañana, y mañana cuando vuelva a pensar en la predicación de hoy, o cuando yo lea en mi Biblia en algún momento Oseas capítulo 1, ¿qué me quiere decir el Señor a mí? Porque esto parece una historia que puede ser interesante, una historia de infidelidades, etcétera, etcétera, pero ¿qué tiene que ver conmigo todo eso? Y cuando queremos saber eso, cuando queremos saber qué nos quiere decir Dios a nosotros a través de cualquier pasaje de su palabra, lo que tenemos que hacer primero es hacernos la pregunta: ¿qué quiso decir el Señor a los primeros oyentes, o a los primeros lectores del pasaje que sea de su palabra? O sea, primero, siempre tenemos que preguntar primero, ¿cuál fue el mensaje del Señor a los primeros a los que Él quiso hablar a través de cualquier pasaje de su palabra. En este caso, ¿qué quiso decir el Señor al pueblo de Israel? Porque al final Oseas es un profeta levantado por el Señor para llevar un mensaje ¿a quién? Al pueblo de Israel. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué quiso decir el Señor al pueblo de Israel a través de su siervo Oseas 800 años antes de Cristo, o en el siglo 8 antes de Cristo? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Y creo que la respuesta no es difícil de encontrar. O sea que lo que ya hemos visto como resumen de Oseas capítulo 1, ya hemos visto qué quiso decir el Señor a su pueblo en aquel entonces, en tiempos de Oseas. ¿Qué quiso decirles? Quiso decirles, mi pueblo, os habéis apartado de mí. Esto está aquí en el versículo 2 al final. La tierra fornica, la tierra de Israel fornica, apartándose del Señor. El Señor está acusando a su pueblo Israel de haberse apartado, de haberse alejado de Él. Os habéis apartado de mí, les quiere decir el Señor a través de Oseas. El Señor quiere decirles, me habéis sido infieles, me habéis traicionado, os habéis ido con otros dioses y diosas de las naciones paganas alrededor de vosotros. En vez de seguirme fielmente a mí, me habéis dejado a mí y os habéis ido con otros maridos, con otros dioses, con otros señores, con los Baales. Habéis caído en la más tremenda idolatría. ¿Qué pasa con vosotros? Yo os saqué de Egipto. Yo he estado con vosotros durante todos estos siglos, desde tiempos de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, el Éxodo, Josué, la tierra de Canaán, con todos los jueces. Dios había estado con su pueblo. ¿Y cómo le han pagado su bondad y amor y sus cuidados con ellos? Pues traicionándole, siéndole infieles una y otra vez, con otros dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el mensaje que el Señor quiere transmitirles. Quiere decirles también, os voy a tener que castigar. Os voy a tener que disciplinar. Porque no puedo permitir que sigáis así. También está aquí, lo dice aquí en el versículo 4. Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú. O sea, a la casa de Israel. Dios está a punto de castigarles. De hecho, os dije la semana pasada, si os acordáis los que estuvisteis la semana pasada, que no muchos años después de esta profecía de Oseas, es cuando llegan los asirios, que eran como los americanos de aquel entonces, para entenderlo, la superpotencia principal del mundo en aquel entonces, van a llegar, están ya a las puertas los asirios, van a llegar, van a destruir Jerusalén, van a matar a mucha gente, van a llevar cautivos a un montón de personas de Israel, etcétera, etcétera. Samaria, la ciudad capital, va a ser totalmente arrasada por los asirios. Y está diciéndolo aquí, pocos años antes, está advirtiéndoles, como no os arrepintáis, como no cambiéis, como yo no vea en vosotros un cambio de actitud hacia mí, pues os voy a tener que castigar, os voy a tener que disciplinar, porque no puedo dejar que sigáis pecando contra mí sin recibir ningún castigo. Pero también, fijaos, Oseas es como el Evangelio. Oseas tiene una mala noticia y una buena. La mala noticia son los pecados de ellos y el juicio que se merecen. Pero la buena noticia es que el Señor todavía está dispuesto a perdonarles. El mensaje de Oseas sí, es un mensaje en el cual Dios tiene que reprender, regañar a su pueblo y hacerles ver su pecado, su necedad, su idolatría, su infidelidad, etcétera, etcétera. Y tiene que hablarles de juicio, de disciplinarles, de castigarles. Pero también es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de amor, porque el Señor todavía no ha dejado de amar a su pueblo. El mensaje de Oseas es un mensaje de amor, es un mensaje de esperanza. Fijaos cómo termina en el versículo 10. Ya me estoy un poco adelantando, pero dice, con todo, a pesar de todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. O sea que hay un mensaje de compasión, hay un mensaje de misericordia aquí en Oseas. En medio de tantas advertencias de juicio, de castigo, Dios está todavía ofreciéndoles su perdón, su misericordia. Y está llamándoles a darse cuenta de cuál es su situación delante de Dios, para que se den cuenta de en qué situación están, lejos de Dios, se han apartado de Él, están siendo infieles, están cometiendo todo tipo de idolatría. Es como si ya no fueran el pueblo de Dios, pero Dios todavía les ofrece su misericordia y les llama, por favor, arrepentíos, volveos a mí, y si os volvéis a mí, veréis cómo os bendigo y mucho. Hay promesas de esperanza, grandes promesas del amor de Dios en esta profecía de Oseas. Estoy diciendo con todo esto lo que yo entiendo que el Señor quiso decir a Israel a través de Oseas en este primer capítulo de su profecía. Y creo que cuando digo todo esto, cuando digo lo que yo entiendo que el Señor quiso transmitir a través de Oseas a su pueblo, no creo que sea tan difícil que nosotros hoy podamos ver qué nos quiere decir el Señor a nosotros. Si fue eso lo que quiso decirles a ellos hacía 2700 años, yo creo que lo que el Señor nos quiere decir a nosotros es más o menos lo mismo. También nosotros nos hemos apartado de Él. Hemos dejado nuestro primer amor por nuestro esposo celestial, el Señor. Nos hemos dejado contagiar por el mundo. Vamos tras otros dioses. El Dios dinero. El Dios amor. O el Dios sexo. O el Dios televisión. Y nosotros nos hemos buscado otros objetos de nuestra adoración y de nuestra devoción. Y ahora el Señor no ocupa el primer lugar en nuestros pensamientos y corazones. Él no es ya lo más importante. Sabemos que en teoría lo es o lo debería de ser, pero si somos sinceros con nosotros mismos, hemos caído en la misma trampa que Israel hacía tantos siglos. Poco ha cambiado. Solo han cambiado las circunstancias superficiales. Pero si empezamos a excavar un poco en lo profundo, nos vamos a ver identificados con el pueblo de Israel. Y el Señor nos está diciendo, os voy a tener que disciplinar. Y creo que en cierto sentido, aquí en Europa, por ejemplo, que tuvimos el privilegio de vivir hace 5 siglos la reforma protestante después de Martín Lutero, y recibimos un legado del Evangelio. Hemos vivido en Europa con una serie de privilegios que otros continentes no han tenido hasta hace poco, hasta anteayer. Pero ¿qué pasa ahora en Europa? Los europeos le hemos dado la espalda a Dios y estamos cosechando las nefastas consecuencias de haberle dado la espalda al que nos ha bendecido tanto, pero le hemos dicho, adiós, Señor, estamos muy bien sin ti, muchas gracias. Y ahora Europa está en gran declive espiritual. Ahora donde está creciendo la iglesia es en África, es en China, es en Asia, es en otros lugares, es en Sudamérica, pero en Europa ya estamos casi en un estado de muerte, de coma aquí en Europa. Y es en parte porque Dios no puede soportar que sigamos en nuestra rebelión contra Él sin arrepentirnos. Y nos está llamando. y bueno, estás pensando, sí, pero yo soy creyente, estamos aquí en una iglesia evangélica, esto no tiene nada que ver con nosotros, eso tiene que ver con los gobiernos, los políticos, la gente ahí fuera, pero no con nosotros. Sabemos que no es así. Sabemos que no es así. Nosotros somos parte del problema. Nosotros. El Señor nos dijo que éramos la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Lo estamos siendo? La sal tiene que dar sabor, tiene que proteger de la corrupción. Tiene una serie de propiedades. ¿Estamos siendo sal? ¿En qué se nota? ¿En qué se nota el efecto de esta sal que somos nosotros en la sociedad? ¿Qué influencia estamos teniendo? Somos la luz del mundo. ¿En qué se nota? ¿Dónde está brillando? ¿Qué está iluminando esa luz que somos, que se supone que somos nosotros? La iglesia cristiana es parte del problema, no parte de la solución. Y el Señor está llamándonos, a través de Oseas y a través de toda su palabra, a darnos cuenta, a arrepentirnos, a volver al Señor de todo corazón, humillándonos delante de Él, reconociendo nuestros pecados y tantas deficiencias en nosotros y entre nosotros. Y está pidiéndonos que nos humillemos, que nos arrepintamos y que nos volvamos a Él. Hay una oración preciosa al final de Lamentaciones. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Vuélvenos, oh Señor, a ti, y nos volveremos. Si Él no hace la obra primero en nosotros, nosotros no la podemos hacer. Vuélvenos, oh Señor, a ti. Ese es el mensaje de Oseas y de toda la Biblia. Y lo que tenemos aquí, hermanos y amigos, lo que tenemos aquí en Oseas 1, en un sentido, no es otra cosa que el Evangelio. Es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿De qué nos habla el Evangelio? Nos habla de la realidad del pecado. Es lo que tenemos aquí. Nos habla del peligro del juicio de Dios sobre los pecadores. Es lo que tenemos aquí. Pero también nos habla del corazón de compasión de Dios. Que todavía a estas alturas, cuando todavía estamos tan lejos de Él, Dios nos manda un profeta, un Oseas, y dice, todavía os estoy esperando con los brazos abiertos, ¿por qué no os volvéis a mí? Por favor, volveos a mí, no quiero vuestra muerte, lo que deseo es vuestro bien. Y Él nos ofrece su perdón. Y nos llama a arrepentirnos de nuestros caminos rebeldes y que nos volvamos a Él. Esto es el Evangelio según el profeta Oseas. Y si nosotros queremos ser salvos, o si queremos ser restaurados, si queremos volver al Señor, tenemos que reconocer nuestro pecado, tenemos que temer las consecuencias del pecado, tenemos que volver sinceramente a Dios. Tenemos que aferrarnos a su misericordia en Cristo y ponernos en sus manos. Voy a ir terminando. Hemos visto tres cosas. Un resumen de todo esto, un problema sobre el matrimonio de Oseas y un mensaje que realmente es el mensaje de siempre, el mensaje del Evangelio. Pero quiero terminar con una frase que se encuentra al final de este primer capítulo de Oseas. Hay una frase aquí que para mí es una de las frases más importantes, no solo ya de Oseas, sino de toda la Biblia. Y es la segunda parte del versículo 10. Oseas 1, 10. Y la segunda parte. En el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. ¿Lo veis? Sé que me estáis mirando a mí, pero mirado también en la palabra. Al final del versículo 10, en el lugar en donde les fue dicho, en el pasado, vosotros no sois pueblo mío, no quiero saber nada de vosotros. En el lugar donde les fue dicho eso, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Ese es el testimonio de muchos de los que estamos aquí. Porque había un tiempo cuando no éramos del pueblo de Dios. Y hoy, sin embargo, lo somos. En el lugar donde nos fue dicho a nosotros: no sois pueblo mío, pero hoy somos hijos del Dios viviente. Y este es el mensaje de esperanza que tenemos que llevar a la gente. Quizás no con estas palabras, con otras palabras que puedan entender más fácilmente, pero en el fondo tenemos que decirle a la gente: en el lugar donde les fue dicho, no sois pueblo mío, cuando todavía no eran creyentes, les será dicho, cuando ya conozcan al Señor y cuando sean salvos, les será dicho: ahora sí, sois hijos. Tenemos que salir a las calles para ofrecer esperanza de misericordia a la gente y decirles que aunque hoy por hoy todavía no sean creyentes, no conozcan al Señor, que anden perdidos, cada uno por su camino, pero darles la esperanza de poder encontrar salvación en Cristo, misericordia de Dios, para que puedan llegar a ser lo que hoy todavía no son, hijos del Dios viviente. Ojalá que tantos siglos después de Oseas, más de 2700 años después, nos puede llegar la palabra de Dios a nosotros y a nuestra generación con un impacto sobre nosotros y sobre otros. En el lugar en donde les fue dicho: no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Es el Evangelio. Es la buena noticia de Cristo.